UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar.
Hola amigos de La Hora Mágica. Hoy más mágica que nunca, porque tenemos muchas razones para esperar cosas de la magia. En primer lugar, tenemos aquí ya la Navidad. Antiguamente, la Navidad comenzaba un día como hoy. No sé si mi invitado ahora, cuando les dé la palabra, porque voy a usarla muy poquito rato, no les voy a aburrir, el día de la lotería. Esperemos que cuando salgamos de esta grabación, a ver si nos ha tocado algo, porque aquí con tanto movimiento como hemos llevado en el estudio, no sabemos ni cómo va la cosa, Así que, en primer lugar, yo hoy quiero comenzar, o vamos a tener un programa dedicado fundamentalmente a todas esas actividades que se hacen en torno a la Navidad. Todo lo que ha provocado la Navidad, sobre todo la Navidad, lo que ha provocado es mucha hermandad y también mucho arte. Por eso voy a comenzar con el primero de mis compañeros, que, bueno, perdón, lo primero de todo es la presentación. Tengo aquí a Concha Vacas, como siempre. No, Concha, ¿cómo ha ido todo esto? Tú con un montón de actuaciones, porque ya he visto
bueno,
yo por
y,
ahí.
Y hoy actúo.
Ah, hoy actúas también.
A las 7 de la tarde en el edificio Balona.
No, quiero decir. Aprovecha claro. Y recuerda.
Bueno, pues tenemos un recital.
¿A qué hora es?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Se llama Siglo a Siglo, Verso a Verso. Y bueno, yo espero que encontraros allí esta tarde a las 7. Con respecto a lo que dices de la Navidad, yo no estoy muy de acuerdo contigo. La Navidad siempre empezaba con la Purísima.
Vaya hombre.
Y de ahí se hacían, en mi pueblo y en todos los pueblos de España, se hacían los mantecados. Y ya el aroma a Navidad ya estaba por todas partes.
Es verdad
que no había tantas luces de colores. Bueno, y este año ha habido mucha polémica con las luces.
Sobre todo con las de tu calle.
En mi calle.
Sobre todo con las de tu calle. Como de tiempo vamos a hablar de ese tema.
Vamos a ver.
Pero sí. un día nos tendremos que poner tú y yo de acuerdo en algo, porque es que vaya cantidad de tiempo. Llevamos en el programa y es que creo que no nos hemos puesto
pues
de acuerdo.
Pues es que parece
nunca.
Mentira que tú seas de pueblo, de Rute.
Porque vamos. Bueno, y tenemos también a nuestro compañero Alberto Camacho, el que es experto en música. Y a mí me ha sorprendido. Vamos a arrancar a continuación, vamos oír casi cuando haga las presentaciones con una música de Nat King Cole. ¿Qué es eso?
Pues Nat King Cole fue un cantante y pianista estadounidense que sobre todo en la década de los 50 tuvo un gran éxito a nivel mundial, por muchas cosas. Aparte de que era un hombre de color, destacó y supo triunfar.
Y también se preocupó de cantar para la Navidad.
Sí, correcto. Llegó un momento en que, igual que tuvo éxito porque en una etapa de su vida empezó a cantar para los países de habla hispana, aunque no sabía español, se lo aprendía de memoria. Luego también, como se ha difundido ahora en tiempos modernos con María Carey y tal, pues él empezó como pionero a cantar en la época de la Navidad su canción navideña.
Pero es que además tenemos dos invitados extraordinarios. Y no es por doraros la píldora.
Que sí.
No, pero yo ya, como he visto, durante tanto tiempo el Belén que hacen, tenemos con nosotros a Paco Guilaber, que días. Es el presidente de los belenistas de Elche. Hola, buenos días, Paco.
Buenos días, Pepe.
¿Y qué nos vaya? Bueno, nos vaya a contar un montón de cosas.
Pues,
más las que nosotros os preguntemos.
Sí. Anécdotas que vamos teniendo por la vida. Y sobre todo en estas fechas de Navidad.
Y tenemos con nosotros a un maestro belenista que lo conozco desde el principio, desde hace ya. No desde el principio de la humanidad. No voy a contar que el chiste malo que hay por ahí circulando. Hola, Juan Soriano.
Hola, Pepe. Sí que nos conocemos tiempo. Ya llevamos unos cuantos años compartiendo estas fechas juntos.
Y esto es en lo que estaba aquí escrito en el guión. Ahora me voy a poner un poco serio. Bueno, no tan serio. Lo que estaba aquí escrito en el guión era porque tenía que intervenir Juan Perán o don Juan Perán. Si hay algún hombre, después de haberle hecho la entrevista, y ahora voy a explicar por qué no va a intervenir, si hay alguna persona que merece el don, es don Juan Perán, el creador de Picolino. Y esto que no sirva como publicidad, porque nombrar a Picolino en Energía es como nombrar a la Coca-Cola en el mundo. Entonces, le hicimos efectivamente una entrevista, que no podía ser aquí en el estudio, porque ya es, Juan está un poco mayorcito. Y aquí Concha, que estuvo conmigo, él lo puede testificar. Yo creo que salió una entrevista tan humana que merece un punto y especial. ¿Qué te parece?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una gran persona en todos los campos. Con qué humildad te acoge cuando vas allí a hacerles preguntas de su vida, que se las han hecho 45.000 veces y siempre parece que sea la primera vez que él contesta a esas preguntas. Qué tierno, que desde luego lo de don Juan le viene muy bien. Cómo las personas a lo largo de su vida se engrandecen o se envilecen. Y Juan Perán es un hombre que el día que falte, que le falten muchísimos años más, porque ha cumplido los años en este mes, y Dios quiera que le conserve el Señor durante muchísimos años. Es mágico, es grandioso, es un hombre que te va diciendo lo que tienes que hacer como persona. Es que tiene, no sé lo que a ti te parecerá, pero yo que me emocioné con la entrevista y digo, ¿cuánto se puede aprender de este hombre? No solo como empresario, es que como hombre no te cansarías de estar a su lado, de los consejos que te da, sin darte consejos, ¿eh? De la forma que tiene él de ver la empresa, de ver el mundo, cómo su vida está llena de esplendor, de cosas mágicas para ayudar a todo el mundo. Él tiene ese sentido de que trabaja, pero que trabaja para que todo el mundo sea feliz. Bueno, yo creo que los empresarios deberían de aprender mucho de él, pero todo el mundo deberíamos aprender mucho de él.
Yo tengo que decir que efectivamente Concha se emocionó, sobre todo cuando se habló del aspecto humano de Juan Perán. Pero ahora vamos a entrar en otro apartado de nuestro programa. Os lo digo por los que estáis, para a lo mejor no nos podéis seguir siempre, tenéis que seguir vosotros también, sobre todo los que nos estáis oyendo por el podcast, tenéis que seguir siendo fieles. Y tenemos gente que nos es muy fiel, sobre todo cuando hay alguna errata, alguna cosa que te haya equivocado, por ejemplo. Yo no digo mi nombre cuando empiezo el programa, me lo han echado en cara, me llamo José Jurado. Me llamo José Jurado.
Si te vale de algo, yo cuando estoy en camino presento a todo el mundo y no me presento yo.
Bien, o sea, que eso pues no... vamos a hablar del origen de la Navidad, por el tema vuestro del Belén. Yo tengo aquí de un amigo que escribe, que no quiere decir su nombre tampoco, su origen hay que buscarlo, no hay que buscarlo en la natividad de Cristo, sino en las costumbres populares relacionadas con la entrada del invierno, aunque muy pronto, en el siglo IV, ya aparecen los primeros villancicos cantados en torno al nacimiento de Jesús. Y yo he tenido la precaución de que en este rincón de la poesía, después que Concha nos va a recitar un villancico precioso de Lope de Vega, yo os voy a recitar, no le voy a hacer la competencia a Concha, pero en lo que fue el primer villancico de la historia de la cristiandad. ¿Os parece?
Muy bien.
Bien.
¿Estáis de acuerdo? Empieza.
Pero sí, sí. Por favor, pon música de fondo.
Está tocando Catherine Kennicott Davis, es una pianista norteamericana con el tamborilero. Jesús brilló como el piadoso redentor de todas las naciones. Todas las razas de creyentes celebran tal acontecimiento. Nació su brillante estrella. Se ve brillando entre los árboles. Los reyes magos lo llevaron a la cuna, le llevaron a la cuna, cayendo de rodillas, le adoran al pequeño envuelto en pañales. Confiesan que él es Dios y lo proclaman como a Dios cumpliendo su misión. Ese fue el primer villancico, pero después se han escrito tantísimos villancicos que era imposible que pudiéramos ahora, habría que dedicarle muchos programas, pero Concha ha traído uno que a mí me lo ha leído y que quiero que lo recite porque también es precioso.
El de Lope de Vega.
El de Lope de Vega.
Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duermen niños, tened los ramos. Palmas de Belén que se mueven airadas los furiosos vientos que suenan tanto. No le hagáis tanto ruido, corred más paso, que se duerme mi niño, tened los ramos. El niño divino que está cansado de llorar en la tierra por su descanso, sosegaros quiere un poco del tierno llanto, que se duerme mi niño, tened los ramos. Rigurosos hielos le están cercando. Ya veis que no tengo con qué guardarlo, ángeles divinos, que vais volando, que se duerme mi niño, tened los ramos.
Merece un aplauso, ¿no?
Sí, claro.
Supuesto que sí.
Merece un aplauso Concha en primer lugar y Lope de Vega.
Lope de Vega, sobre todo, es el que lo hizo.
Pero, Alberto, la música tiene más variantes todavía sobre la Navidad, ¿verdad?
Sí, yo he estado mirando que claro que aquí en España empezó en la época medieval el tema de los villancicos, que viene de la palabra villa, y eran canciones populares, no siempre relacionadas con la Navidad, pero que poco a poco fueron evolucionando y también por parte de la Iglesia, viendo el éxito, pues la fue adaptando a su entorno. Y ya para los siglos XVII y XVIII, pues empiezan a hacerse más sofisticados con coros y con alguna representación escénica que la llega a hacer pues una pequeña pieza teatral. Y quería hacer un pequeño resumen porque aquí en España, por ejemplo, también está por regiones. En Galicia es típico el Bonadal, en Euskadi Gabonás Gabón, en Cataluña Santanit, en Andalucía Correal Portalico, en Madrid la Marimorena, en Valencia les Pastores, Pastoretes, en Castilla y León a Belén tocan a fuego, en Extremadura pues los Pastores van a Extremadura, el Chiquirritín es navarro, ya vienen los Reyes, es de Aragón, o hacia Belén va una burra, que es de típico de Castilla-La Mancha, Dime Niño de Murcia, o de origen canario, una sobre el mismo mar. Un resumen pequeño.
Sí. Ahora vamos a poner otra, para que no solamente en España hay villancicos. ¿Quién no ha oído hablar de Frosky? ¿Qué Frosky? No es por nada, pero se me ha venido otro nombre que no lo voy a mencionar en el día de Navidad. No. Frosky.
Un poco más revolucionario.
Sí, es una canción generalmente popular en Estados Unidos, que es Frosty, el muñeco de nieve. Se ha ido haciendo cada vez más y más popular, y bueno, es una cosa que es muy típica de la Navidad y que muchos músicos han hecho luego una canción o una versión. Ahora tenemos hasta dibujos animados.
Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day.
There must have been some magic in that old sugar hat they found, but when they placed it on his head, he began to dance around.
Frosty the Snowman was
alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. Thump it, thump, thump, thump it, thump, 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 thump. Frosty the Snowman knew the sun was a hot that day.
Oye, ¿nos puedes decir? Bueno, los autores son John Longueuil y Leon Redwood.
Leon Redwood, un hombre que fue inmigrante a través de Canadá, de Estados Unidos, y luego se hizo cantautor y músico. Y con una particularidad personal, que él nunca revelaba o intentaba disimular sus orígenes, que parece ser armenios. Y fue un gran músico popular de aquellos años, hablamos de los años 60 en adelante. Incluso llegó a hacer anuncios de radio, cine y televisión. No le importaba también salir en alguna marca. Y esta canción pues se hizo acompañar de otro grande de la música del sur del Mississippi, que era el Dr. John. Y bueno, pues es una de las versiones. Ya digo, eran músicos muy populares y se juntaron en este tema para celebrar la Navidad, lógicamente.
Y ahora sí que esto da un cambio, pero un cambio radical, para introducir a nuestros invitados una música que es muy de ellos. Debería llevar su nombre. Oye, ¿qué os recuerda esto, Paco?
Pues la Navidad en lo que estamos. Esto es... Son las horas, no sé, yo muchas veces cuando estábamos en la sala de la CAM, era un tema que cuando estabas montando los villancicos y empezábamos fechas antes de llegar la Navidad, y hacía que te vayas ya poniendo en camino, en lo que es la Navidad. Y sobre todo porque eran unas horas muy... fuera de lo normal de estar trabajando. Pero vamos, lo que hace uno con gusto no duele.
Yo sé, Paco, que trabajáis de año en año, pero ¿cuántos años lleva exponiéndose el Belén? ¿Desde qué año?
Pues fue, vamos a ver, en el 87 se montó en San Agatángelo. Se fue cuando, vamos, la Asociación de Belenistas de Elche, éramos filial de la de Alicante, estábamos como filial, trabajábamos, no teníamos identidad propia en ese momento. En el 87 nos desvinculamos ya de Alicante, fue el 87 que se montaba en San Agatángelo, en la parroquia de San Agatángelo, nos acogió. A continuación ya nos pilló la obra social de, o sea, la CAM, nos pilló y nos trasladamos ahí, que fue, bueno, yo creo que aquello fue el boom nuestro, fue empezar ahí ya a trabajar. En el 97 hacíamos el de la CAM y el del Ayuntamiento, y a partir de ahí, pues ahora montamos el del Ayuntamiento, hemos montado muchos más. Hemos estado hasta en Orihuela montando belenes.
Bueno, o sea, pero ¿cuántos belenes tenemos aquí vuestros?
Hoy tenemos el del Ayuntamiento, que se monta en la Plaza de Baix, ¿sí? En la Glorieta, perdón, y hemos montado también en las Convento de las Clarisas, hemos montado uno. Vamos, nos pidieron las monjas si les montábamos el Belén y les hemos montado uno pequeñito.
¿Pero donde ellas están allá arriba?
Sí, sí, sí. Está visitable, está lo que es en la iglesia, se puede visitar sin ningún problema. Y bueno, es un Belén pequeñito, tiene 6 metros por 3 de fondo, o sea que también...
Fíjate, pequeñito, 6 metros. Qué
barbaridad. Bueno, aparte de eso, tenemos el de la Puerta de Alcaldía, que ese sí que es un diorama pequeño, y en principio ahora hacemos esos... es que, bueno, estoy diciendo 6 metros. El de la Laurete tiene 15 por 5. O sea, para nosotros el otro es pequeño.
Oye, Juan, ¿no crees que puede ser llegado un buen momento para rendir un homenaje? Ahora mismo no recuerdo bien sus nombres, porque lo ha mencionado Paco, de aquellos artistas alicantinos que tanto esfuerzo dieron también para el Belén de Elche.
Pues sí.
¿Te acuerdas de ellos?
Vaya, que sí me acuerdo. En realidad... uno parte, los orígenes que nosotros tenemos son ya 37, 38 años y están fundamentados muchas veces en personas que han dado todo por el tema del belenismo. De Alicante nos venían dos personas, Pedro Hurtado y Carrión. Ellos impartieron también muchas veces cursillos de belenismo y eran unas personas desprendidas, estas que su tiempo lo dedicaban con pasión a lo que creían. No nos damos cuenta de la realidad de esa Navidad que estáis ahora mismo nombrando, de lo que impone, y es como siempre digo, hay gente que, como en las fallas, se terminan de quemar y al día siguiente empieza la Navidad otra vez. O sea, es un año que le dedicamos a pensar y crear. Y ocupa, es un mundo. Entonces, esas personas se dedican toda su vida, que son esos locos que van mordiendo las esquinas, a los que nadie comprende, a los que dicen, ¿cómo es posible que una persona tenga esa dependencia? Porque hay que justificarla hasta en casa, porque nuestras señoras tienen que padecerlo.
Entre esos locos estás tú.
Bueno, yo soy un loco pequeñito.
Bueno, sí, no, estás tú y está Paco. Y ahora, y fíjate, porque se me ha ocurrido para ellos, pero se me está ocurriendo por los belenistas que no están. Creo que es un momento de acordarnos también de ellos.
Claro que sí.
Sí.
Claro que sí.
Vamos a ver,
nosotros... No nos pongamos en este momento, porque yo creo que si algo ellos les daría es pena de vernos a nosotros con pena.
Sí,
sí, sí. Nosotros, o sea, para nosotros siempre están en el Belén.
Ya lo sé.
Todos.
Ya,
o sea,
lo sé.
Todos los tenemos en el Belén.
Sí.
Entonces, añoras momentos que hablabas con ellos, que te asesoraban,
claro,
que te decían cosas. Yo he aprendido mucho con algunos de ellos que han sido mis maestros. Y la verdad es que los echas en falta.
Claro.
Y por otro lado, piensas lo que estarían disfrutando ahora, que estarán disfrutando, pero lo que claro, estarían disfrutándolo aquí con nosotros, nuestra evolución, lo que hemos cambiado en los trabajos. O sea, los echamos de menos.
Lo que han creado ellos también.
Sí. Claro, sí. La fuerza que tenéis ahora, a mí me encantó. Vamos a hablar también del pregón, de lo que soy, vuestra asociación. A mí me dejó...
Yo no... Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Y os llevo escuchando pregones, pues, casi desde el principio. No, desde los pregones, desde el principio.
Desde el principio.
Este pregón de este año ha sido muy especial. ¿Qué pensáis?
Yo... No puedo opinar,
no estuvo,
porque yo...
No,
es verdad, que no estuve.
Este año nos ha fallado.
Tenía compromiso y bien que lo sentí, sí, pero era un compromiso ineludible. Tenía una boda de un familiar y tenía que estar.
¿Y qué te han contado?
Pues me han contado que...
Alberto, tú puedes meter aquí cuña cuando quieras, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Es de los dignos, porque hemos visto, como tú, y oído, como tú muy bien dices, a muchos pregoneros que con mucha enjundia, con mucha palabra, sí, con mucha firmeza. Hemos tenido a Reme, hemos tenido a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez, a mí me maravilló su pregón, porque ese año estuvo 2 o 3 meses con nosotros integrado en la asociación cuando estábamos en San Juan. Y resulta de que él hizo un viaje a Tierra Santa, que lo impregnó de lo que él luego citó en el pregón. Y nos mencionó, particularmente a nosotros, como que habíamos venido aquí a esta vida a ejercer esto, a poner belenes, para que esto no se perdiera. Y así han habido un montón de pregoneros que han sido ellos mismos, porque la verdad es un examen que es de la persona. Se ponen delante de un público y ahí sale su corazón. No sale la persona que te va a decir una cosa que ha escrito, no. Ha escrito con el corazón y lo lanza a la gente y llega. De todos.
Sí, yo no estoy de acuerdo con Pepe. Mira que yo a José Morago lo quiero con locura. Ha sido muy bueno el pregón. No vamos a decir que ha sido malo. Ha sido muy bueno porque él es muy bueno. Es muy buen periodista. Y luego es periodista deportivo. Entonces esas ganas las pone y las transmite. pero ha habido pregones maravillosos. Lo que pasa es que este ha tenido algo especial y ha sido también que el alcalde ha hecho a Remesán como hija adoptiva. Entonces, claro, ha habido muchas cosas emotivas, ¿verdad, Paco?
Sí, sí. Yo lo digo igual que cuando la gente dice, uy, este Belén. Para nosotros el Belén, el último que hacemos es el mejor. O sea, es el que, es que nos dicen, uff, el del año pasado, y luego dicen, yo pensaba que no ibas a mejorarlo, pero lo habéis mejorado. Los pregones pasan lo mismo. O sea, el pregón es una cosa tan personal de del pregonero en sí, que cuando te saca sus vivencias de la Navidad al público, porque sacar su interior, es muy bonito. Entonces, cada pregón es diferente y el último es el mejor. Lo acompañamos encima con unas actuaciones que le dan mucho, mucho empaque. La verdad que cada vez estamos teniendo una suerte, vamos, fabulosa, porque este año yo tengo una anécdota. O sea, el primer día cuando Manolo Ramos me dice, 12 villancicos, digo, uy, madre, se nos va a hacer pesado al final. Pero todo lo contrario, cantaron 7 villancicos y para mí fue, vamos, el colofón del pregón, porque encima interactuó mucho el público de la sala, y eso a veces, que tengas la sala del Gran Teatro como estaba llena, porque la teníamos llena, y que la gente interactúe y esté aplaudiendo y cantando el villancico al mismo tiempo, yo para mí fue uno de los pregones, el último, como el Belén.
Porque precisamente con esto de los pregones, yo me voy a ir del año anterior a citar a la pregonera Rosa María Lucas Fernández, que aparece su pregón en la revista de este año. Y hay una definición que creo que merece la pena recordar. Dice Ana María, dice, un Belén es más que una tradición. Es un símbolo de nuestra identidad, un lugar de encuentro para los ilicitanos y para los que nos visitan. Gracias a la dedicación de esta asociación, de vosotros, podemos disfrutar de esta maravillosa representación que emociona aún más cuando su inspiración llega de nuestra propia ciudad. Porque aquí hay que destacar una cosa. Unas veces dedicáis el Belén a lo que era la historia del Belén primitivo y otras veces el convertir a Elche en lugar del Belén. Eso había que decirlo también.
Sí.
Entonces, esta pregonera lo dice. En nuestros rincones más tradicionales y nuestros huertos de palmeras, todo ello realizado con una maestría excepcional y que hace que sean un referente a nivel nacional. Aquí estamos citando a otra pregonera que merece la pena que la recordemos. Yo creo que, y ahí quiero meter otro elemento más que es muy importante, que es lo que tengo en las manos, que es la revista. Esta, justo antes del pregón, ¿qué me tenéis que decir de la revista? ¿Cómo va la revista?
Pues la revista es 24 ediciones de la revista, y que tengamos, como el que dice, o sea, gente pidiéndonos y mandándonos artículos para rellenar la revista. Nosotros, no sé, es el alma de la asociación ahora,
un
hoy en día.
Un orgullo para nosotros.
Hay una serie de personas que nos hacen comentarios y artículos que si no, no estarían y no los conocería la gente, porque hay unos artículos impresionantes.
¿Cuánta gente de vosotros se dedica a la revista? Porque, claro, tenéis la revista, pero luego tenéis que estar ahí, sois maestros artesanos que estáis todo el año trabajando.
Sí.
¿Quién se dedica a hacer la revista?
Bueno, nosotros trabajamos en la revista en concreto, el director de ella es Bernardo Román, y hay dos personas que están con él durante todo el año preparando todo el tema de las imágenes, fotografías, los patrocinadores, lo que es los artículos, y ellos ya procuran que de cara a antes del verano la revista esté prácticamente cerrada. A veces muchos dicen, Bernardo, eres pesado, porque no para de llamar el artículo, tienes que dármelo, porque a lo mejor te dicen, te voy a hacer un artículo, pero ese artículo no te llega y tienes que llamarlo. Oye, acuérdate que tienes que traerme el artículo para poder cerrar, que imprenta nos pide la maquetación de todo, prepararla. Y hay pues 4 o 5 personas que se encargan del tema. Bueno, en la revista aparecen los que se encargan del tema, cada uno lleva una función. Igual que dentro de la asociación, nosotros cada uno llevamos la función. Unos están a cargo del museo que tenemos junto al ayuntamiento, otros llevan el tema de electricidad, fontanería, o sea, cada uno aplicamos lo que sabemos al Belén.
Y también en lo que habéis trabajado, ¿no? Es sí, lo sí. que se aplica, claro.
Claro,
porque normalmente casi todos estáis jubilados.
El 90%.
En eso ha cambiado también un sí. poco la asociación. Antiguamente veíamos que pasábamos las noches para tener que elaborar el Belén porque estábamos trabajando y llegábamos a deshoras. Hoy en día, gracias a que hemos cumplido años, podemos estar antes. Entonces ya no necesitamos pasar esas noches trabajando.
Sí, a mí, desde que los estoy viendo cada año, cada vez me va sorprendiendo más, porque aparte del equipo humano, supongo que será bastante extenso dentro de lo que podáis, el voluntariado que tiene, el tiempo que se dedica a cada parte, que ya se está haciendo muy disperso, revista, pregón, montaje, desmontaje, más luego el almacenaje cuando pasa la Navidad. Entonces, yo recuerdo que hacía 95-96, la primera vez que vi un Belén de estas características por la zona de un chalet, que ahora son terrenos que ya quizá están en la universidad, y me impresionó porque se notaba que había amor ahí, había mucha dedicación, las figuras incluso eran artesanales y bueno, y la organización fabulosa, y por eso os
Belén
felicito.
De Paco, seguro.
Supongo sí. que sí.
Bueno, ahora vamos a oír un villancico. Este villancico es uno de los más conocidos de los que hay en España, pero es esa fusión que hay entre los poetas, la música y la Navidad. Vamos a ir a un villancico un poco especial. Decía Antonio Machado en uno de sus poemas que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando
Antonio,
el,
no.
perdón, Manuel Machado,
Manuel Machado, su hermano, su hermano.
Hay que tener una poetisa aquí al lado. Don Manuel, las coplas no son, y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe su autor. Os puedo asegurar que he intentado averiguar quién es el autor de este romance, y al final el autor de este romance parece ser que es el pueblo, pero alguien lo tuvo que escribir primero y después lo cantaron. La Navidad está llena de este tipo de canciones. Está llena de este tipo de canciones. Vamos a seguir hablando, pero de vuestra Navidad y de vuestro Belén. Oye, Juan, ¿tú a ti qué te pasó con un aguardiente que te dieron una vez?
Pues tú tendrías que tener buena memoria, porque yo, incrédulo de mí, a las tantas de la mañana, pues nos visitas allí con unos churros y un líquido blanco, que para mí me creía que era anisete, y desde entonces descubrimos que había machaquito en el mundo. Aquello sí que me dio energía para llegar hasta las 2:30 de la tarde trabajando.
Te quitó el sueño.
Y te suavizó la garganta.
Bueno, sí, sí. Este año me han dicho que... ¿Cómo se llama la chica? Blanca, ¿no? Que le sentó mal el chamaquito, se creía que era otra cosa, ¿no?
Sí. Claro, si es que todos nos creemos lo que no es.
No puede ser. Nosotros, bueno, va a engañaros.
Nosotros tenemos un tema, que esa tradición que Pepe nos inculcó y nos hacía tomar para que pudiésemos terminar el Belén, porque era para que pudiésemos terminarlo, lo hemos instaurado como el bautismo del que entra el belenista. Sí. O sea, el primer día que viene cualquier compañero que se une a la asociación, lo primero que hay que hacer es el bautismo.
Hay que bautizarlo.
Y las visitas todas, desde luego. O sea, el que nos visita no se va sin brindar con machaquito.
Tiene que probar lo que probó el presidente en su día.
El presidente en su día. Bueno, esas son las tradiciones que forman parte de esa parte o de esa zona de dentro, detrás del Belén, que la gente no ve, pero que es muy emotivo, muy, muy especial, sobre todo para vosotros los belenistas. Y por fin vamos a entrar al Belén de puesto de este año.
Pues déjame, porque yo tengo una pregunta que hacerle.
Antes.
Sí, José Moragos dijo que había que poner San Antón.
Vamos a ver, este tema se nos puede ir de las manos. O sea, nosotros teníamos unas figuras, todo arranca de lo siguiente. Un año estábamos, nosotros cuando termina el Belén normalmente nos quedamos varios días, por si falla algo, por delante del Belén. Y uno de los días que estábamos, no sé si era con Juan o con quién estaba yo viéndolo, y pasan de un colegio con una profesora. Y la profesora, como trabajo, les dice a los críos: voy a deciros dos figuras que tenéis que buscarme, luego en clase os preguntaré dónde estaban. Entonces nos planteamos el tema, oye, es una forma de que la gente se recree más en buscar todo en el Belén.
Escarbe.
Sí, es una buena idea.
Y entonces dijimos, vamos a hacer ese concurso de buscar la figura. ¿Qué pasa? Pues empezamos con Cantó y la Dama de Elche. Primero pusimos la Dama de Elche, luego ya pusimos Cantó, que pedimos a Mayo, Mayo es un maestro de Belénes, o sea, de hacer figuras de Belén madrileño, y José Luis Mayo le hicimos la petición de que nos hiciese Cantó. Entonces pusimos Cantó y la Dama de Elche. A los años, varios compañeros estamos haciendo el Camino de Santiago, que vamos por Burgos, nos queda menos el francés, y compramos una figurita de un peregrino. Entonces dijimos, vamos a poner el peregrino, bueno, nosotros era una representación dentro del Belén, lo ampliamos. Y el año pasado en concreto, la Asociación de San Crispín nos invitó a un día, nos dijo que querían regalarnos una figurita, tal, y dijimos, bueno, pues si nos la regaláis, pues la vamos a incluir también en el Belén. Es el patrón de los zapateros de aquí de Elche, pues nos pareció bien. Pero claro, es un tema que se nos puede ir. Al final van a terminar más figuras de fuera que del mismo Belén. Tenemos que tomar el tema un poco con poco a poco. Pepe nos lanzó el guante. Pero vamos, estamos ahí, que esto hay que hacerlo muy tranquilamente.
Igual hay que hacer un Belén paralelo con figuras específicas. Sí, para,
no, la verdad es que
al final adivinar dónde está.
Y ahora al final hacemos el concurso, regalamos un nacimiento que hacemos nosotros. Cuando hacemos el cursillo, el que hacemos del cursillo, con figuras, lo regalamos al que acierta dónde están esas cuatro figuras.
De ese tema, que otra de las actividades, de las variantes que tenéis, hay que hablar también, que el cursillo de belenismo. Eso otra actividad muy importante, que a veces el Belén es tan poderoso que casi lo anula todo, pero en torno vuestro hay toda una serie de actividad cultural muy importante, que es la que hoy queremos reflejar en nuestro programa. ¿Qué pasa? O sea, que nos habléis también del cursillo, porque tú, Juan, tienes que mucho que decir.
Sí, es la parcela que me toca. Es una de las actividades dentro de la asociación que lo que hace es promulgar que se siga manteniendo esta tradición. el iniciar a gente a que cultive el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, ellos procuramos que siempre se denomina iniciación al belenismo. ¿Qué hacemos? Pues un portal. Y un portal procuramos, empezamos para toda la gente y hemos agregado el infantil, el cual hacemos un poco más sencillo para que no tenga esa connotación de dificultad que a un niño le puede implicar el no estar trabajando a gusto. Que algunas veces hay que darle pescozones a los padres que quieren terminarlo ellos. Entonces, sí que es verdad que es cuando se impregna en la gente esas ganas de terminar una cosa que va a poner en su casa o va a regalar. Y los ves. La actividad empieza en el primer día con un material que son planchas que tienen allí y nadie cree que al final de semana aquello vaya a ser un portal. Y con el transcurso de los días es el trabajar con lo que le vamos diciendo y el convivir con el que tiene al lado gestiona que todos los años muchas veces no podamos dar tantas plazas como piden.
Sí. Eso, dinos cuándo se abren las plazas para hacer este taller.
Siempre es a final de noviembre, final de octubre, principios de noviembre, es cuando se lanza el tema del cursillo. Y ya me dijo Carrión en su día que todo cursillo que partiera de más de 30 personas era muy difícil de llevar. Él llegó a llevar hasta 70. Y se disparaba porque nosotros mismos nos desplegábamos también por la sala ayudando. ¿Qué pasa? Que sobre las 40-50 personas somos las que estamos llevando y las podemos manejar. Con la satisfacción de que la gente sale contenta de la obra realizada.
Lo hacéis ahí arriba, ¿no?
La sala de lo que es la fundación de la CAM.
La CAM.
Seguimos haciéndolo allí en la sala.
Donde hacíamos
un par de años salimos de allí, porque no, pero ahora últimamente el ayuntamiento nos cede otra vez la sala.
Nos consigue la sala.
Y este año han sido 50 plazas
50 de cada uno.
De mayores y 50 infantiles. Las 50 de mayores, cuando los sacamos a recogerlas, porque había que ir a recogerlas al museo, duraron 2 horas. O sea, y mira que pusimos condiciones porque no queríamos que se agotasen. Dos tickets por persona, o sea, no podían sacar más de 2 solicitudes por persona. Pero en 2 horas se agotaron. Y las de infantil agotamos también las 50 plazas. O sea,
me imagino que el cursillo infantil lo dais en sábado, viernes.
Sábado y domingo.
Sí, sábado
es
y domingo.
Ese es sábado mañana y tarde y domingo por la mañana.
Por eso se suele hacer un poco más sencillo.
¿Y el otro una semana?
El otro de lunes a viernes.
El otro de lunes a viernes, pero con un índice de dificultad un poco más alto. Sí. Pero el de los niños siempre se procura hacer un portalito que no sea costoso de realizar y que sea bonito, que puedan tenerlo. Disfruten y vivan lo que están haciendo.
Oye, una cosa que yo me pregunto, las imágenes, vamos a ver, ¿todos los años son las mismas imágenes? No.
Normalmente la colección de figuras que nosotros tenemos, tenemos varios artistas, entonces en un Belén se exponen las que van en conjunto y que no desdicen. Siempre solemos agregar alguna escena que compramos nueva. Sí. Este año han habido 2.
Pero vamos a ver, el nacimiento siempre es nuevo, ¿no? ¿O me equivoco?
Lo que es el trabajo de todo el Belén, o sea, lo que son todas las casas, las construcciones, sí, es nuevas de cada año. Lo que ponemos son las figuras que tenemos de colección. Pasa que con la cantidad que tenemos, cada año ponemos. Hay algunas que siempre van, les toca, o sea, esas son fijas en el Belén, y luego vas acoplando según las escenas que creas, lo que hay. Este año, por ejemplo, de Egipto se ha puesto muy poco, entonces las figuras que tenemos de Egipto se han puesto pocas,
claro.
O sea, ninguna. Este año ninguna.
No, pues era una caravana, sí, sí. Y la pirámide al fondo.
Exactamente. Bueno, oye, esto tiene un conocimiento de la cultura egipcia tremenda, Juan. Yo vi desde el año pasado, pero incluso este año,
me lo investigo.
Te has documentado, yo te aseguro que dominas el tema egipcio.
Yo no he estudiado el tema y gracias a esto del Belén me he puesto las pilas. Porque muchas veces el crear, por ejemplo, una escena en la cual a lo mejor nada más que vas a emplear el terreno es una cuestión. Pero cuando te metes, el año pasado se hizo un templo y había que recrearse en lo que era la dinámica de construcción que tenían, la arquitectura suya, los colores, las vestimentas, las ornamentas que había. Todo eso vas tú investigando. Mira, muchas veces documentación en libros, documentación de... Hemos sido niños que en los años 60 éramos adictos del cine. El bíblico en esa época era tremendo, tremendo. La memoria todavía la tenemos fresca, algunos. ¿Qué nos pasa? Que cuando vas a recrear una escena, siempre ambientas lo que vas a reflejar con las figuras que tienes y el entorno que le vas a poner. ¿Qué te pasa? Hay que envolverlo para que le dé esa magia que estabas nombrando, para que te deje pequeño esa imagen. Yo, con lo pequeñito que soy, siempre me ha gustado hacer las cosas grandes. Será una cosa que llevo en lo alto. Pero cuando tú llegas y te pones delante de una escena y te quedas pequeño, esa es la que te envuelve. Hemos tenido este año una escena que es nada más casi botánica y es dos chorros de agua impresionante, que son dos caídas, y es una de las más bonitas que hay ahí. Y es crear el ambiente, recrearte, informarte y verlo.
O sea que vosotros termina ahora mismo, ya habéis colocado el Belé, entonces hay un día que os reunís todos para decir qué vamos a hacer el año que viene, que sea distinto a todo.
Ese día empezamos a dar todos ideas, esas ideas se van plasmando, pero el problema está en que hay muchas cosas que no las puedes luego hacer, convertirlas a 3Ds dentro de los 15 metros por
segundo. Pero todos, Paco, todos
están... Sí, o sea, comentamos escenas, pues mira, podemos hacer esto. O sea, de esas ideas que da la gente, se sacan las 5 o 6 escenas que ocupan los 15 metros. Lo vamos, como que dice, cuando te dicen cosas en sí que pueden hacer, pues tú ya le vas pillando el punto. Normalmente pillamos esas piezas y entonces ya hacemos el boceto de lo que es el Belén de los 15 por 5, ajustando al tema. Se cambian cosas. De todas formas, de ese boceto inicial que empezamos a trabajar, cuando estamos en pleno montaje, a veces hay algunas cosas que cambian sobre la marcha. ¿Por qué? Porque cuando estás ya colocándolo en el sitio, pues dices, bueno, vamos a hacer una apertura en esta zona. No sé, nosotros jugamos y nos divertimos montándolo y luego la gente lo disfruta. Sí. La verdad es que nosotros somos un grupo de gente que somos niños allí jugando.
Bueno, sí. Ese es vuestro Belén, pero los Belenes que os piden también lleváis el mismo criterio,
sí,
¿no?
Normalmente sí, porque sí. Lo hacemos con trabajo. O sea, normalmente al que nos piden para hacer fuera, por ejemplo, que hemos montado en Clarisa, sí que se ha montado con piezas de las que teníamos de otros años. Y ahí hemos acoplado unas zonas para montar en sí.
Alberto, sí. ¿Quería decir algo?
Sí, que valoro mucho la ilusión que tienen y la forma de innovar. Siempre me ha gustado, pero claro, a veces, y es un problema que habrá muy común en muchas casas, al vivir la mayoría de las familias en pisos, el tema cuando queremos hacer un Belén con la medida de nuestras posibilidades siempre es reducido. Yo en casa, cuando mis hijas eran pequeñas, hemos intentado hacer lo mejor posible, pero hemos tenido que reducir o buscar para que haya más escenas, cada vez las figuras más pequeñas. Claro. Entonces, bueno, es una opción y me encanta que has
introducido idea. Otra de las actividades que tiene la Asociación Belenista, muy importante. El concurso de Belénes.
El concurso de Belénes, el año pasado fueron 130 Belénes los que se presentaron.
Madre mía.
Y eso hay que visitarlos luego, desde esta semana, que es la semana que viene, se empiezan a visitar. En una semana se visitan todos. La verdad es que hemos dado un abanico bastante grande, ¿no? Porque dentro de colegios está también la sección de clases, con lo cual los alumnos se involucran mucho más. Luego el particulares y los de entidades y parroquias. Y la verdad es que, ya te digo, el año pasado 130 belenes que se presenten a concurso. Otra cosa que nos marca otro grupo de gente que se dedica a visitar esos belenes, porque nosotros los visitamos todos. Hay 3 personas en cada sección que se encargan de visitarlos. Y ya vamos viendo el tema del día 29, el dar los premios, que son... Vamos a ver, lo que damos como premios, a veces no queremos que se confunda el tema. El premio que damos es un detalle de un nacimiento, de unas figuras, pero en plan de que lo que queremos es que se promocione el Belén y que en cada Belén haya una casa. O sea, para nosotros, nuestra función dentro de la asociación es que no se pierda el Belén y que se monte el Belén, porque al final resulta que Papá Noel nos iba ganando el terreno por todos los lados. Y lo que hay que hacer es montar el Belén y árbol de Navidad, que es lo típico de aquí, de España.
Tenéis la agenda completísima.
Sí. Hay mucha, yo por lo que veo en la revista, hay los concursos, bueno, no le llamamos entonces concursos, sino...
Que participen.
Que participación.
Y se les da unos premios, claro.
Son muy variados, desde los belenes, los centros escolares, los familiares, los de los establecimientos... ¿Cómo se puede, es decir, una persona que nos está escuchando, cómo puede participar? Si hace un belén en su casa, ¿cómo puede participar sí. en esta actividad?
En nuestra página web está la inscripción, es rellenarla, la inscripción.
Di la página web.
Sí,
dile.
Sí, entrando con la Asociación de Belenistas de Elche, entras directamente, te reinicia enseguida. Tenemos el impreso del concurso de belenes, descargarse ese impreso, rellenarlo, y entregarlo en el Museo Casa del Belén. En el Museo Casa del Belén se entrega allí de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Los lunes está cerrado. Los lunes como museo está cerrado. Museos. Y sábados mañana y tarde también. Y domingo solo por la mañana, de 10 a 1. Entregarlo allí y nosotros ya cuando esta semana que viene empezamos a visitar los belenes, se visitan todos. En esa inscripción ya pone teléfono, que normalmente se les llama para decirles vamos a ir tal día y vamos visitando todos los...
¿Está la gente a tiempo todavía de hacerlo?
Sí, hay todavía esta semana. Ten en cuenta que los primeros que empezamos a visitar son colegios porque terminan el tema de clase, entonces son los primeros que se visitan y luego hasta el día 20, bueno, estaremos eso, toda la semana que viene visitando colegios.
Oye, os voy a leer otro fragmento de un artículo de la revista de este año. Lo escribe José Pérez Ruiz, que todo el mundo lo conoce. Dice, uno de estos elementos, se está refiriendo a los mantecaos. Uno de estos elementos simbólicos, el más dulce de todos, son los postres navideños que generación tras generación han ido formando parte de la identidad gastronómica del país. En Navidad las familias y los amigos se reúnen en cenas, comidas, saboreando recetas tradicionales y continúa. Os invitan al mantecaos cuando vaya a ver los belenes. Lo digo porque no es por nada. Por si va ese año yo hago el belén en mi casa, ¿eh?
Pepe, eso es chantaje. Nosotros no nos dejamos. Nosotros no nos dejamos.
Hay sitios que sí que te dicen si quieres unas pastas y tienen lo típico. Vamos, yo ya hace años que no voy a visitarlos. El primer año que visitamos, que fui con Juan, estuvimos visitando. Y cuando ibas a lo mejor a las 9, a las 10 de la noche, porque hemos ido así por la noche a viviendas en el campo, que bueno,
eso es un asalto.
Al fondo de un camino y decías, hay que ir ahí.
Y veremos a ver lo que nos pasa.
Y tenían el típico plato con los polvorones y decían, ¿queréis un polvorón? Sí, hay sitios que sí, pero vamos.
Que ya lo tienen preparado allí en mitad de la mesa.
¿Termináis con 2 o 3 kilos de más vosotros la Navidad?
Bueno, vamos a omitir esos temas porque esos son peligrosos.
Bueno, luego nos movemos mucho trabajando para perder ese...
Pero no quiero olvidar unos... Me pongo serio otra vez en el sentido de los artistas, porque son auténticos escultores, por poner un caso. Es decir, Salcillo es uno de los que más inspiran a los belenistas o los constructores de figuras, sobre todo murcianos. En Murcia hay muchísima tradición. Aquí tenemos a Juan, que es murciano de mula eres, ¿no?
Vaya, pero de las adentros. Yo soy de mula y tengo a gala porque Concha, que antes ha referido...
Concha que es murciana también, ¿eh?
Hombre, paisanita.
Pero además de un pueblo impresionante. ¿De qué pueblo eres, eh?
Bueno, de Caravaca, pero es que Juan es de mula.
Estamos a dos
mula,
palmos
es que estamos...
ahí. Si el tema está... me ha impresionado porque eso de que cuando llegues a Navidad y son ciertas fechas, estás oliendo lo que se está trabajando. Eso que estáis diciendo de los mantecaos. En el barrio donde estaban mis abuelos, las mujeres entonces bajaban con unas tablas encima de la cabeza y bajaban los mantecaos, los escardaos, las toñas, todo al horno, para luego subir. El pueblo olía a Navidad.
A Navidad.
¿A qué huele?
Y a pavo, ¿eh? A Navidad, a mantecao, a pavo.
Uy, madre mía.
Y anís, porque hay que...
Qué murciana que estás hecha.
Hay que recordar... me estoy volviendo ya mayor. Hay que recordar que había unas alacenas, ¿te acuerdas?
Sí.
Donde se ponían todos los... Eso se comía durante todo el año.
Eso era... Pero, y entre las fresqueras, claro, que metían para el embutido y la que tenían para los dulces, tremendo, los nietos.
Claro. Oye, te voy a poner en un compromiso, Concha. ¿A qué huele la Navidad?
Bueno, la Navidad ha cambiado mucho el olor. Se huele desde luego a casa. Yo cuando entro a mi casa, que la adorno, y la adorno, a mí me gusta mucho el rojo, se huele a calor, a cocina, a dulces, pero sobre todo a amor.
A familia.
A familia.
Sí, yo me imaginaba que me iba a dar una contestación de este tipo, porque es que es una poeta, y entonces dice, la Navidad huele a jonjolí, a anís, a aguardientes de mi pueblo.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Cada uno que somos...
No me toméis por borracho. No,
cada uno, porque fíjate, Alberto no ha hablado, pero él que es... ¿De dónde naciste?
Pues también en la provincia de Córdoba.
En Córdoba. Oye,
¿tú eres de Córdoba?
Sí.
¿De qué pueblo?
De Belmez.
¡Hombre!
Bueno, entonces vamos a ver, en cada pueblo seguro que hay un postre... que nos identifica. Sí. Vamos a poner aquí cuál es el póster que nos identifica.
Espérate que me queda nada más que un minuto para el siguiente numerito. Bueno, que nos tenemos que... Eso, porque aquí el programa empieza a llegar a su fin. Y me está diciendo Borja que quedan 4 minutos. Me queda un minuto para esto. Sí, Alberto, la pregunta que te ha hecho Concha.
En tu pueblo, ¿cuál es el mantecado, el postre más emblemático?
Sí, esto está en la zona norte, entonces la tradición es una mezcla entre Andalucía y Extremadura. Entonces,
el pastel más típico de allí?
Pues en Navidad se hacen varias cosas, pero sobre todo los mantecados, roscos de vino.
Vale. En el tuyo, Juan.
Pasteles de cabello de ángel. Ay, le llaman murciano, pero como nosotros no lo podemos llamar así.
Pasteles de cabello de ángel en el tuyo.
Mira las tortillas, que son como unos polvorones, pero caseros. Y además mucho más grandes. Te comes una tortilla, vamos, y ya.
Paco, en el tuyo.
En el mío, yo como en mi casa siempre lo ha hecho mi madre, el penjoy. El penjoy es el corazón, que es de mazapán y relleno de cabello de ángel.
Sí, sí.
Y aquí lo hacían así en forma de corazón. Sí. Ahora hacen barritas, es más cómodo.
Bueno, pues yo en mi tierra he de decir el alfajor, porque iba a decir los pasteles de cabello de ángel, pero no.
Pero te lo he quitado.
Me lo has quitado, el alfajor.
Oye, pues para lo que viene a continuación...
El alfajor, que perdona que te diga, son dos obleas grandes de estas, no sé cómo se llama, la que se utiliza para la consagración, y luego se hace dentro un relleno de pan, miel. Es un postre, yo creo que viene de Al-Ándalus.
De los musulmanes.
Sí.
Bueno, el número ya de despedida, este programa que ha sido mágico y que no puede terminar si no hacemos algo especial nosotros, que también nos lleve a la magia.
Vale, empieza a repartir.
Y voy a empezar a repartir instrumentos de navideños. Este es el primero. Nos sorprende. Se trata de una botella rizada. Todos en vuestras casas tenéis alguna botella rizada. Me da igual el aguardiente. Mira, aquí no voy a hacer...
de cuadritos.
Una de cuadritos. Con una cuchara, que la he traído también. Bueno, primero voy a sacar una pandereta. Esta se la doy a Concha, que es la que es. Y no puede faltar... Y además, este es un almiré. Bueno, la cuchara para el almiré... A Juan, que es más músico que yo. Yo no sirvo para estas cosas. Toma, Juan es de este. Y ahora sí que os pido...
¿No le dan nada?
No, Paco y yo hacemos de palmero. Paco y yo hacemos de palmero. Pero nos ha faltado, antes de empezar el programa, estábamos hablando de los cántaros. Hay un instrumento, el cántaro, como instrumento musical de la Navidad. Se toca con una pargata usada, de aquellas que se hacían en Elche del Gallo, ¿acordáis?
Pues
con una pargata de esas, plas, 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 pero en mi caso... No,
el año que viene te la tienes que traer.
Así que le pido a nuestro realizador que nos meta el último villancico que hoy vamos a escuchar. Y lo tenemos que acompañar.
Thank you.
ya nos están diciendo que adiós. Feliz Navidad a todos, por favor. Feliz Navidad a todos, de todos los que estamos aquí.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.